rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 29 minutos, nos vamos a la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
¿Qué dice Carlitos?
Bueno, aquí estamos nuevamente.
Bueno, juntos nuevamente.
Sigue todo muy agradable aquí.
¿No pasó nada?
Nada, todo bárbaro.
Muy bien.
Algunas cosas que son propias de la vida cotidiana, pero nada digno de destacar.
¿Estás hablando de tu vida doméstica de pronto?
No, estoy hablando de lo que ocurre en la sociedad. Yo de mi vida privada no hablo, usted sabe.
Perfecto. Clarísimo.
Bien. Tiene un comentario que me parece interesante hacerlo contigo y con los oyentes, ¿no? Tuve una muy importante devolución sobre la columna de ayer.
Sí.
Mirá, más informalmente, anoche mismo, se comenzó a formar un grupo para trabajar la idea en Montevideo y en Maldonado.
Mira qué bueno.
Me parece interesantísimo.
Algunos es que es muy buena la idea.
Algunos estudiantes de arquitectura parece que...
Es muy buena la idea que planteaste. Bueno, la pueden ver en espectador.com/rompecabezas, allí están colgadas todas, los cosechando amigos, pero bueno, tienen específicamente la columna de ayer a propósito de esa idea de habitar por leasing, ¿no?
Habitar, el derecho de uso, ¿no?
El derecho de uso, como vos le decís. Sí,
sí, yo con algunos de ellos estuve conversando informalmente, digamos, es decir, hay una idea general.
Claro, por supuesto.
Después hay que aterrizarlo.
Es un arranque, está clarísimo, está clarísimo.
También me llegó un proyecto interesantísimo presentado en el pasado en el departamento de 33.
Sí.
Y atenete a esto. Usando piedra caliza de la que se desecha en las canteras, había un proyecto para construir la estructura de una casa, ¿no? La estructura. Una casa de dos dormitorios por $3,900.
Impresionante.
No tuvo andamiento, quedó por ahí, pero lo vamos a recuperar ese proyecto. Porque es piedra que ya está, que no la usa
totalmente,
nadie.
Totalmente, no la usa nadie.
La necesitan en las canteras de caliza.
Claro.
Bueno, agradezco a todos la amabilidad porque esto revela la importancia que tiene el tema de vivienda. Vamos a seguir con él, ¿no?
Sí, tiene mucha importancia, es cierto, y me alegro de que siga, me parece
bueno,
muy bien.
Bueno, a esta hora se está desarrollando una conferencia de prensa en la sede de APU, ofrecida por los vecinos de la localidad de Joaquín Suárez, en el departamento de Canelones, a propósito de una resolución de la DINAMA que no autorizó la explotación de la cantera de piedra que está allí, ¿no?, al lado de esa localidad, de esa ciudad.
Algo por lo que habían,
venían pegando hace bastante tiempo, sí, exactamente, porque iba a afectar grandemente la vida de esa localidad, pero además porque estaba allí el estigma de una tragedia que ocurrió en la época de la dictadura que provocó...
Sí.
Varios muertos, ¿no?
Sí.
Bueno, en los considerandos, la DINAMA dice que el inciso final del artículo 17 del decreto 349/005 del 21 de septiembre del 2005 dispone que la solicitud de autorización ambiental previa podrá ser denegada cuando esta Secretaría de Estado considerare que del proyecto se derivarían impactos ambientales residuales negativos o no admisibles. Que de acuerdo a la información emergente de esta tramitación, porque está todo el relato de todo el trámite que ha llevado este proyecto, ¿no?
Sí.
Y a lo informado por la División Evaluación de Impacto Ambiental y Licencias Ambientales de Dirección Nacional de Medio Ambiente, del proyecto presentado se derivarían impactos ambientales residuales negativos no admisibles, por lo que habrá de procederse en la forma sugerida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, denegándose a Cemento Artigas Sociedad Anónima la autorización ambiental previa solicitada.
Bueno, nos congratulamos.
Y por lo tanto se resolvió denegarse a Cemento Artigas la explotación de esa cantera de granito, ¿no?
Está muy bien, nos congratulamos realmente.
Esta resolución es del 23 de octubre pasado. Todavía no se ha hecho pública por parte de la DINAMA, porque seguramente está esperando la respuesta de la empresa, que tiene también un tiempo para darse por enterado.
Bueno,
¿no?
Pero ya podemos informarle a la gente, entonces.
Bien. Bueno, volvamos sobre la gestión ANCAP.
¿Cómo no?
Bien, algunos datos que están confirmando poco a poco las informaciones que les venimos aportando hace ya varios meses, ¿no? Fíjate vos, algunos datos que les hemos planteado. Tiene una colateral, Cementos del Plata, que firmó contratos por asuntos como la minería que no figuraban en su objeto social. Algo que no puede hacer nadie, ¿está claro?
Bien,
lo hizo Cementos del Plata durante 10 años. Le dio $5,000 a una radio que no existía para que comprara sus equipos. Le financió $650,000 a un empresario privado para que comprara una máquina perforadora y luego lo contrató por $450,000. Contrató a una empresa de transporte que no tenía camiones y le paga $8,000,000 al año. La empresa compró entonces 50 camiones.
Claro.
Este dato final fue confirmado ayer por el gerente de Planificación y Logística de ANCAP, Eduardo Milano, quien en la Comisión Investigadora del Senado dijo que los fletes de carga para llevar cal desde la planta de 33, más concretamente desde Isla Patrulla, Candiota, fueron contratados a una empresa propiedad de una persona de nacionalidad brasileña con camiones de matrícula brasileña. O sea, lo único que tiene la empresa, como lo señalamos aquí, es una sociedad anónima que está registrada en Aceguá. No tiene nada más que eso. Los camiones son brasileros, el personal es brasilero, la matrícula es brasilera. Confirmó, además, que la contratación de esa empresa se hizo en forma directa sin llamado a precios. O sea, que la contrató en forma directa en un viaje que hizo el director de ANCAP, Germán Riet. Según dijo ayer en la comisión el senador nacionalista Álvaro Delgado, el propietario de esta empresa de camiones, que según la investigación que nosotros hicimos era una pequeña empresa que se dedicaba al traslado de materiales de construcción en Río Grande, y que tenía 2 empleados. Bueno, pues, la gente se amaña para manejar 50 camiones, ¿no?
Qué aptitud, ¿no?
Bueno, hay para todo. Sí, anteriormente era broker de ANCAP en el sur de Brasil, por lo cual era un viejo conocido de la empresa.
Mira vos, qué caso, qué mundo chiquito que es este,
Claro, el mundo chiquito. Bueno, la gente, que acá la gente todo se conoce, como
decía. Sí, claro.
Bill Gates, la persona que está más lejos, se encuentra a 3 estrechamientos de manos, ¿no?
Claro, Ahí está, perfecto. Claro. Sí, acá los estrechamientos de manos se ve que se dan, sí.
Según la información que nosotros tenemos, esta empresa ha cobrado mucho más que 16 millones de dólares, ¿no?
Ajá.
Porque en principio comenzó en el año 2010... a trasladar cal desde Pan de Azúcar, mucho antes de que ANCAP tuviera operativa la planta de Isla Patrulla. O sea, le vendimos cal a... Es decir, cemento del Plata. Le vendió cal a Candiota sin tener una planta de cal. La compraba un privado acá en Pan de Azúcar. ¿Sí? Bueno, pero esas cosas pasan. Ahora, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Te lo voy a plantear de otra manera. Digamos, si efectivamente le hubiéramos pagado 16 millones de dólares... ANCAP tuvo que pagar 7 millones y medio de multas por incumplimientos.
¿Cuánto decís?
7 millones y medio de multas.
Sí.
O sea que esto confirmaría lo que hemos venido denunciando una y otra vez, y los directores y gerentes de ANCAP han negado. Gran parte de la cal enviada a Candiota fue devuelta. Es decir, casi un año le devolvieron.
Claro.
Si la contrataron en 8 millones de dólares por año y pagamos una multa de 7 millones y medio, es casi un año, ¿está claro?
Sí, sí.
¿Bien?
Sí.
Bueno.
Sí.
El gerente de la división Porla de ANCAP, el ingeniero Juan Romero, dijo que no era cierto que se hubiera devuelto cal. Claro, lo que Romero no puede explicar es entonces por qué la Dinama le aplicó una multa muy fuerte a ANCAP por haber encontrado cal en 33 en lugares no apropiados.
Claro.
¿Está claro?
Sí.
Bueno, ayer Milano aportó algunos datos más a propósito de la gestión de ANCAP con la planta de cemento, ¿no?
¿Qué dijo?
En el año 2005... la planta de minas perdió casi 6 millones de dólares. En el 2007, las pérdidas llegaron casi a 14 millones de dólares. En el 2009, fueron 29 millones de dólares. En el 2012, se perdieron 25 millones de dólares. En el 2013, el saldo negativo creció a 39 millones. Y en el 2014, las pérdidas fueron de 29 millones. Milano explicó a la investigadora que entre el 2007 y el 2014, cuando fue presupuestada la reforma en minas, los costos subieron un 83%. Puso como ejemplo algunos depósitos que pasaron de un presupuesto de 500.000 a 10 millones de dólares. Usted se queja por lo que le sube la lechuga, ¿se da cuenta?
Pero qué inflación que hay ahí, ¿eh?
Sí, había, en minas hay mucha inflación.
Claro, sí.
Asimismo, la planificación de las inversiones en las dos plantas cementeras, según dice hoy el Día del País, escapó largamente a lo proyectado en el 2007.
Totalmente.
Claro, porque en ese año se elaboró un plan estratégico, del que ya te contamos, ¿no? El plan estratégico de ANCAP, en el que se invertirían 118 millones en reformas y mejoras. Pero según informaron los directores del ente, ANCAP debe destinar otros 230 millones de dólares más a las plantas de cemento, la que tiene en Minas y la que tiene en Paysandú. Por lo que la suma total, en lugar de 118 millones, llega a 481.
Sí, prácticamente se cuadriplica, ¿no? Es increíble este...
Complejo.
Sí.
Pero además hay una cosa grave en todo esto, ¿no? que ANCAP no solo perdió dinero con el cemento Portland, en los años de mayor desarrollo de la construcción en décadas, acordemos lo que fue el periodo 2010-2015, ¿no?
Sí, sí.
Yo solamente miro lo que ocurrió acá en Maldonado, pero pensemos lo que era el desarrollo. Mirá a tu alrededor la cantidad de edificios que surgieron por ahí,
sí.
¿No?
Además, fue parte de una estrategia política del gobierno de Mujica, ¿verdad? El problema de la vivienda, lo estuvimos hablando un poco de costado también aquí.
Bien. O sea, no solo perdió dinero en ese periodo, también perdió la mitad del mercado a manos de la empresa española-brasileña Cemento Artigas.
Es increíble, o sea, peor no lo pueden hacer. No hay posibilidad de que realmente hagan una gestión peor a la realizada. Yo hoy cuando escuchaba a Coya insistir, ¿verdad?, con este latiguillo de que la comisión es la que está perjudicando a ANCAP, yo digo, qué fino para entender esto y qué grosero para no entender que la mala gestión que han hecho durante todos estos años es lo que ha llevado a ANCAP a estar hoy siendo víctima de una comisión investigadora y además de la pérdida tremenda que ha tenido la empresa. Es la gestión de ellos mismos la que ha provocado este estado, no la divulgación de lo malo de que ha sido la gestión.
Lo de Coya es lamentable.
Lamentable.
Que se difundieron ayer son lamentables. Porque además hay que señalar un par de cosas. Coya no llegó ahora a ANCAP. No. Coya era gerente de ANCAP.
Claro, claro.
Era gerente de servicios compartidos. Por sus manos pasaron muchas de estas decisiones. Él las aprobó y las firmó.
Sí, sí.
O sea...
Sí, no es un advenedizo. No es alguien...
entonces el comité de dirección de ANCAP.
Claro, no es un advenedizo, no es alguien que cayó y no sabía nada, o como se te dice siempre, ay, yo no sé lo que pasó antes. No, no, en realidad es un funcionario de carrera, ¿verdad? O
sea... No era un director político nombrado desde fuera.
Exacto.
Él estaba adentro, conocía perfectamente cómo funcionaba ANCAP. Uh-huh. Entonces no puede señalar que es la investigadora lo que ha dañado empresa.
Es muy triste.
Y obviar algo elemental como lo que tiene que ver con la gestión, ¿no?
Claro.
Pero bueno, para terminar, mirá, voy a referir no palabras mías, sino de Esteban Valenti.
Sí, sí, que ha sido crítico con el tema, ¿eh?
Que publica hoy en su sitio lo siguiente. Publica una nota a propósito de esto de las empresas públicas, pero yo me voy a permitir tomar tramos de lo que él dice.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Se pregunta primero si puede haber un proyecto nacional de avanzada progresista y con un fuerte impacto social sin las empresas del Estado. Contesta, nunca jamás. Sería un fracaso asegurado, no por razones ideológicas, sino por la cruda y dura realidad demostrada en estos 10 años. Por esa misma razón de los resultados, de la buena gestión de esas empresas, depende una parte fundamental del proyecto nacional, la calidad de vida de los uruguayos, el empleo, el cambio positivo permanente y su futuro. No el futuro de los discursos electorales, siempre un poco fumosos y abundantosos, sino el futuro real, concreto, que tiene sus pies clavados en el barro del presente y la cabeza en las nubes de nuestros mejores sueños. No hay que ser un genio político ni gubernamental para saber que no alcanza con declamar y declarar en todas las instancias posibles y la manera más entreverada que se pueda, que hay que defender a las empresas públicas de los ataques de la derecha. Es una generalidad con cola de paja. Las empresas públicas no se gestionan bien, no se integran bien al proyecto nacional por el nivel de su publicidad y de su bulla, sino por sus resultados a corto, mediano y largo plazo. No hay otra manera de juzgarlas. No es con discursos, declaraciones y versos que podemos presentarnos ante el país y mostrar sus resultados. Y por eso es obligatorio, reitero, obligatorio, analizar a fondo nuestros éxitos, nuestros resultados y nuestros defectos, errores y horrores. Menos se defiende con pataleos y rabietas porque los uruguayos quieren saber todo lo que sucede con sus empresas.
Claro.
Afectar ese mecanismo es atentar contra algo fundamental, la confianza de los uruguayos en sus empresas.
Sí, sí.
¿Todas las empresas del Estado han funcionado y obtenido los mismos resultados? ¿Han aportado de igual manera al proyecto nacional al avance del país? Se pregunta finalmente. Es una pregunta que obligatoriamente nos debemos formular. No ahora, siempre. No hay intocables. La historia enseña que el sol siempre se filtra y finalmente sale por detrás del arnero. Terminé diciendo en su columna de hoy, Esteban Valenti.
Sí, estamos de acuerdo, ¿eh? Ya había sido crítico con esto, y bueno, qué sé yo, debiera Coya recordar aquel viejo y chistoso refrán que dice que para hacer una tortilla hay que romper los huevos.
Bueno,
acá la tortilla nosotros no la hicimos, así que sabrá él quién hizo la tortilla y quién rompió los huevos.
Lo que pasa es que hay otra cosa que está haciendo, intentando hacer el directorio y algunos legisladores, ¿no?
Sí, por supuesto.
Focalizar la atención solamente en presuntas ilicitudes, ¿no? Uh-huh. Lo que sea derivado a la justicia penal. Se olvidan de un hecho que no es menor, y tanto se olvidan que algunos gerentes le han ido a sugerir acciones a los senadores. O sea, los gerentes que fueron nombrados a dedo, le sugieren a los senadores que fueron electos por la gente lo que deberían haber hecho en lugar de formar una comisión investigadora. ¿No? Eso está en las actas.
Sí, sí,
pero quiero señalar que, más allá de que hubiera o no ilicitudes, lo que un organismo esencialmente político como una comisión investigadora que depende del Parlamento debería hacer, a nuestro juicio, es investigar la gestión.
Totalmente.
Los uruguayos tienen que saber cómo se gestiona una empresa que es de los uruguayos.
Claro, claro. Y responsabilizar por las malas gestiones. Como se dice habitualmente, si yo hago un mal laburo, a mí me sacan del laburo. Esa es la realidad. Yo, sinceramente, de esta camada, y lo focalizo en Coya, ¿no? Porque es la persona que sale a hablar. Me parece lamentable. Como ya hemos dicho, en tantísimas oportunidades, no me canso de decirlo, es insólito. Hay que tener realmente cara, ¿verdad?, para enfrentarse y decir cosas de ese tipo, ¿no? De cuando tu propia gestión ha derivado en la pérdida para el Uruguay de una de las empresas más importantes que tenemos, en prácticamente las dos terceras partes de su patrimonio. Es lamentable y no debiera estar en su función. No debiera estar en su función porque la hace muy mal, pésimamente mal. Y después veremos si es un delincuente o no. Eso lo vamos a ver. También la justicia lo va a ver. Quédese tranquilo. Pero yo es un pésimo gestor, ¿eh? Eso hay que decirlo.
Una cosa, Sicoya hoy es el presidente de la empresa. Pero me parece que la cosa es bastante más amplia, que afecta a una gama muy amplia de gerentes que han tenido que ver con todo esto.
Por eso digo que lo focalizo en él.
Al margen, sean de carrera, por más sean inamovibles, por más que hayan trascendido varios periodos electorales y políticos.
Por supuesto.
No pueden quedar al margen de esto porque ellos tienen una enorme responsabilidad en lo que se ha hecho en ANCAP.
No pueden evadir las responsabilidades, focalizaba en Coya, pero evidentemente ahí hay todo un equipo de gente que ha realizado las cosas muy mal. Se verá si es con fines delictivos o no, se verá. Lo que ya se sabe que es muy mal y las pruebas lo dicen, ¿no? Insisto, para hacer una tortilla hay que romper los huevos. Carlitos, hasta mañana.
Un abrazo grande, hasta mañana. Un saludo grande a todos los oyentes.
Chau, chau.